En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, estamos de regreso en Faro Económico. Y estamos hablando justamente de cuál debía ser la injerencia del Estado en el desarrollo de clusters y desarrollo productivo en general. Y uno de los temas que queríamos conversar ahora, los elementos que debiera eliminar el Estado, las barreras que debiera eliminar el Estado en el desarrollo productivo del país. Yo les tiro una idea acá, que es el tema de la flexibilidad de la fuerza de trabajo. Si hay algo que yo creo que caracteriza un poco en la reforma sindical, yo la llamo sindical, del gobierno anterior, es el tema de que no resolvió el problema de la flexibilidad en la fuerza de trabajo. Y por flexibilidad está el tema de que la gente se pueda mover libremente y fácilmente. Y eso acá, y pueda trabajar además con flexibilidad. Guillermo, ¿es un tema?
Yo me gustaría plantear una forma distinta. Yo creo que lo que necesitamos es una fuerza de trabajo que tenga interés en aprender, en capacitarse, en tareas que sean útiles para la empresa. Entonces, lo que necesitamos es generar un compromiso entre la empresa y el trabajador. Necesitamos que la empresa diga, yo te voy a capacitar a ti para que tú aprendas esta determinada tarea, para que te puedas ser experto en ella, y el trabajador para que diga, yo voy a disponer de tiempo adicional probablemente a mis horas de trabajo típicas para poder justamente capacitarme y aprender lo que el empleador necesita.
Tú vas más por el lado de que debiera haber una relación más estrecha entre el trabajador y la empresa y tema de capacitación.
Yo creo que la decisión de invertir en capacitar y de capacitarse, tanto por el lado de la empresa como por el lado de la persona, es una decisión económica, ¿eh? Entonces, si yo estoy con la permanente idea de que el tipo se me va a ir a la primera opción que le presenta la empresa al lado, o el empleador me va a echar al primer error que yo cometa, entonces creo que uno destruye esa capacidad de generación de capital humano que es tan necesario para fomentar o para ayudar este proceso de desarrollo tecnológico e innovación que estábamos conversando recién. Entonces, yo creo que hay que mirarlo de una forma un poquitito menos ideológica, porque cuando uno lo habla desde el punto de vista de flexibilidad laboral, tal como así en términos tan genéricos como lo planteaste, nos retrotrae una discusión bien política que me parece que no es la deseable. Yo creo que el punto es cómo generamos condiciones económicamente racionales para que los empresarios inviertan más en capacitar a sus trabajadores y cómo hacemos que los trabajadores se comprometan más con la empresa en la cual están para poder justamente gastar más horas, quemarse más las pestañas, machacarse más los dedos con tal que la empresa también salga.
Lo de Guillermo va un poquito en contra de las experiencias de Silicon Valley, por ejemplo. La Silicon Valley, una de las características, y también de la Ruta 128, es lo que ellos llaman el spillover. Y el spillover es el rebalse de gente. Y es decir, esa movilidad de ingenieros y de personas yéndose de Apple a formar algo, yéndose de Apple a la competencia, y moviéndose y generando esa masa de gente moviéndose, es la que genera un gran conocimiento tecnológico y por la cooperación y por la transferencia de información. Esto va en contra un poco
Yo fíjate que creo, yo tengo la impresión, y yo siempre voy a hablar desde la ventana en que me toca mirar el paisaje, que es el trabajo con empresas, ¿no? O sea, en el fondo yo no lo veo desde el gobierno, sino que desde las empresas. Yo lo que veo, fíjate, es que cada vez está siendo más relevante la gente, o sea, pero el talento, la capacidad de hacer algo, más que los estudios que alguien tiene. O sea, en el fondo, la capacidad de programar.
El aprendizaje, on the job training.
No, mira, la capacidad de programar una plataforma que permita hacer esto, otro, donde una vez un chiquillo que yo financié una empresa de video games, Iwanabí, y me dijo, un programador hábil tiene una productividad 10 veces la de un programador no hábil. O sea, los dos tú lo ves como programadores, pero estamos hablando de una productividad 10 veces. Eso es capacidad de hacer, no es solo conocimiento sobre informática, ¿me entiendes? Es habilidad de hacerlo. Entonces, yo creo que lo que pasa en Silicon Valley es que el talento es fundamental. O sea, ahí la gente que contrata en Google sabe exactamente cómo evaluar a un programador que es 10 veces
más productivo. Pero además, también importante es la movilidad de esos.
Entonces, esa movilidad, desde el punto de vista del trabajador, es vista como libertad. O sea, es que no me coartes la libertad de que yo no me puedo mover a una empresa competencia porque no sé qué, yo me muevo para donde quiero. Porque él siente que va a moverse. Entonces, si nosotros lo estamos viendo desde un contexto que hay que proteger al trabajador de que lo echen o qué sé yo, claro, vamos a llegar a la conclusión de que hay que restringir las cosas. Pero si es que estamos viéndolo desde el punto de vista de que hay que darle libertades a la gente para que se pueda mover para todos lados, entonces ahí vamos a ver como que hay que liberalizar los reglamentos. Pero Silicon Valley es California en general, es un territorio muy basado en el talento del hacer. Y Chile no ha sido así.
Fíjese que los dos clusters en realidad es un círculo virtuoso, digamos, de especialización en algo. En el caso de ambos es electrónica, cooperación entre empresas, emprendimiento y una gran cantidad de medios para financiar esos emprendimientos y lo que yo decía, rebase tecnológico. Entonces,
y creación de empleo.
Y creación de empleo. Entonces, Guillermo, hay un tema, digamos, que cuando, yendo a lo que comentó algo, Iván, viendo el punto de vista de la empresa, si el emprendimiento es tan importante para lograr un desarrollo productivo, claramente el tema de la flexibilidad laboral y que yo pueda echar gente, adecuar mi planta a una necesidad, pues yo parto con un modelo de negocio, parto con una idea, contrato 10 personas, después me doy cuenta que no son las 10 personas que necesito, quién sabe, necesito 7 y 3 con un perfil distinto, que es el típico caso de los emprendedores. Y resulta que cuando tienes que empezar a pagar iniciaciones, no, te quedaste sin caja. ¿Es un tema eso o no?
No, es un tema. De hecho, en el otro documento que le distribuimos entre ustedes, que también lo podríamos poner en la página web, lo trabajamos con Ignacio Briones, Claudio Agostini, José Miguel Sánchez, Raimundo Soto, Verónica Mies, Manuela Gausini y yo. Ahí una de las cosas que planteamos era precisamente que las indemnizaciones tienen este problema, que tú estás, o sea, el costo de despedir es excesivo, ¿no es cierto? Porque hay un derecho que va a recibir. Yo me acuerdo cuando hace años atrás Juvenal Olmos era el entrenador de la selección chilena, y entonces la pregunta es que lo querían echar, le está pasando a San Paolo y a
Argentina, exactamente, ¿no? Que ya lo
echaron. Entonces lo quieren echar, pero la indemnización es tan alta que los tipos están atascados y no lo pueden echar. Bueno, eso lo mismo pasa a nivel más bajo con otros niveles de salario, pero también pasa en las empresas. Entonces, la idea de suplantar la indemnización que está pensada para que la persona pueda sobrevivir el periodo de desempleo que sigue, con una cosa mucho más inteligente que el seguro de cesantía a la chilena que tenemos acá, no el seguro europeo, pero sí a la chilena, que está bien pensado, creo yo. Ahí uno tiene que buscar un mecanismo, o sea, hay que entender, la política pública tiene que ser empático con la persona desempleada que puede pasar un tiempo de angustia financiera en su desempleo, pero el instrumento que es la indemnización no es la apropiada, porque le clava el costo de eso a la empresa, que tiene que ajustar su fuerza laboral para enfrentar su proceso de crecimiento, y se lo endilga a una institucionalidad genérica como el seguro de cesantía, me parece que es mejor.
Y sabes que a mí me gustó mucho lo que tú planteaste, Guillermo, el tema de generar mecanismos, incentivos para que la gente tenga estímulo para desarrollar capacidades más específicas, claro. En el sentido de que cuando estábamos hablando de robótica, es construir un robot, ya, ¿quién es capaz de usar? O hacer programación de esto o aquello, o generar la soldadura perfecta, pero en el fondo capacidad de hacer, ¿me entiendes? No es solo que estudié ingeniería, sea lo mismo lo que estudiaste, lo que importa es lo que eres capaz de hacer.
Y en ese sentido,
continuamente,
me meto en otro tema un poquito también, que probablemente haya visiones distintas.
Me deja decir una otra cosa, porque respecto a lo que Silicon Valley, la ruta, cierto, yo conozco un poquito más, tampoco soy experto en Silicon Valley, pero conozco algo más. Hay que tener cuidado porque hay dos cosas que tiene Silicon Valley y que no tenemos en Chile. Entonces, ojo con transmitir, con la experiencia allá, transportarla para acá tan directamente. Lo primero es que el tipo de trabajo que se, o el tipo de expertise son básicamente tecnologías bastante genéricas, ¿eh? Donde el derecho de propiedad sobre esa tecnología es bien bajo, tiene un componente de bien público muy alto. En Chile esa cuestión no la tenemos. El tipo de aplicación de conocimiento técnico que tenemos en las empresas en Chile es distinto, no son tecnologías genéricas, no estamos desarrollando ese tipo de cosas. Y lo segundo es la cantidad de alternativas de empresas que hay. Hoy día, para que una persona se especialice, por ejemplo, en robótica, que es lo que dice Iván, bueno, las alternativas en el mercado chileno para desarrollar robótica son rebajas.
Sí, ¿eh? Son, los contamos con los dedos de una
mano. Entonces, la verdad es que esas dos cosas también hay que meterlas
en el pero busca tú un buen jardinero de riego. Busca uno. A ver con qué encontrar. Ya, busca tú alguien que pueda hacerte una buena reja en la casa. Ya, o sea, las habilidades del hacer,
básica, claro.
Las habilidades del hacer, y el Estado ahí tiene un rol.
Sí, sin duda.
Y yo creo que el CENSE le quedó como chaleco de mono el desafío.
También creo en eso. Yo hubiese preferido promover la educación terciaria, más en institutos técnicos como el que tú mencionas, más que la universidad gratuita, digamos, porque profesionales tenemos, lo que no tenemos son buenos técnicos.
Buenos técnicos, que un buen técnico está seguro que es bien pagado.
No tengo ninguna duda.
Está seguro.
Ahora, un tema, digamos, que juega un rol bastante importante, rol de la es esa cooperación entre universidad y empresa. ¿Por qué, muy Iván, importante. Eso no se da? Un minuto, porque sí. Así le damos espacio todavía a Guillermo.
Mira, yo creo que históricamente Chile ha preferido el verbo copiar que el verbo crear. Entonces, en el fondo, no ha tenido que recurrir a las universidades. Cuando yo estudié en la Santa María, yo ya tengo 60 años, pero eso, yo salí el 81.
Es un pinchón todavía.
Es que no se hacía ni investigación básica, viejo. O sea, era una universidad docente. Hoy día la Universidad de Santa María tiene investigación básica de primer nivel, pero todavía no tiene investigación aplicada de primer nivel. Y yo creo que ninguna universidad en Chile tiene las capacidades que tienen un Stanford Research Institute o un Fraunhofer, capacidad de investigación aplicada, de trabajo en concreto con las empresas. Pero está empezando a ocurrir, porque las empresas están empezando a innovar porque no les queda otra. O sea, ahora ya el innovar pasó de ser conveniente a ser imprescindible, y el contratar a las universidades y desarrollo de investigaciones, etcétera, va a ocurrir, está ocurriendo, pero es muy emergente.
Guillermo, ¿qué podemos hacer para mejorar esa relación entre universidad y empresa, que realmente sea apetecido por el empresario y, por otro lado, también promovido por las universidades?
Hay algunas cosas que están haciendo. Por ejemplo, está este Centro de Innovación de la Católica, que está haciendo cosas.
Anacleto Angelini.
Que tiene una donación de Angelini, efectivamente.
Y aquí está Alfonso Gómez, que entiende bien del tema.
Entonces, yo creo que hay que promover cosas como esas. Yo creo que esto requiere una visión de largo plazo. Hay que comprometer a gente que se meta en estos temas de largo plazo. Eso requiere, para volver al inicio del programa, probablemente que haya iniciativas privadas y públicas que les den recursos, digamos, bien controlados, que se utilicen para un objetivo común, como podría ser alguna de todos estos desafíos que tú estabas mencionando, Gabriel, que son tan importantes. Pero yo creo que acá hay un tema de financiamiento de largo plazo que es relevante. Yo he estado armando, como tú lo mencionabas al inicio, el Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la Universidad de Chile, y ahí tuvimos un financiamiento durante 3 años, que lo levanté yo de empresas privadas, y que se acabó, y la verdad es que ahora estamos rearmando eso por una vía distinta, pero lo que cuesta es conseguir financiamiento de largo plazo, ¿eh? Entonces, sí. Cuesta mucho hacer que la gente se siente que diga, ya, vamos a desarrollar esto durante los siguientes 5 años, ¿eh? Y entonces vamos a capacitar, vamos a establecer líneas de investigación, asociaciones con empresas extranjeras o con universidades extranjeras. Yo creo que necesitamos visión de largo plazo.
A ver, me gustaría resumir un poco el programa este en los pocos segundos que nos quedan. Lo primero es que yo creo que hay muestras claras en el mundo que ninguno de estos clusters se han generado en forma espontánea y por sí solos. En general siempre han tenido apoyo del Estado. Y también, obviamente, instituciones, tanto el Silicon Valley como la ruta, Alemania, etcétera, todos los lugares.
Pero han tenido Singapur, voluntades privadas. Okay.
Exactamente, siempre. No, pues siempre. Es una mezcla de ambos.
Es
lo segundo es que, más que estar colocando plata en una industria, sería interesante colocar plata en un desafío. ¿Cómo resuelvo el tema de los de las catástrofes? ¿Cómo mejoro la productividad de tal y tal cosa? Y que eso sea abierto y no que estén dirigiendo la plata, tratar de.
Y postulan y ganan mejor.
Exactamente, postulan y ganan mejor. Y lo tercero es, de alguna manera, mejorar esta relación entre empresa y universidad. Y en ese sentido, yo creo que la SOFOFA podría cumplir un rol bastante interesante de promover esta cultura. Y yo creo que no lo está haciendo.
Está empezando a hacer, porque esto del Chile Japan Business Council ya está haciendo un trabajo de innovación con Japón, donde están participando empresas de Japón y de Chile en busca de caminos hacia la innovación, por ejemplo la robótica, energías renovables, electromovilidad, industrialización de la construcción. Está empezando a ocurrir.
Bien, muchas gracias Guillermo Larraín e Iván Vera por acompañarme hoy, y muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Sigan conectados con agricultura.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias, que esté muy bien.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez.